gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, una tarde más aquí de jueves en su programa Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche y nada, tenemos una horita por delante para compartir con ustedes unas cuantas cositas, así es que anímense, quédense con nosotros en la próxima hora. Y además les invitamos también a conocernos, a compartir con nosotros en nuestra iglesia, pues parte o las actividades que realizamos y especialmente la del domingo por la mañana, un culto de celebración al cual todos invitamos desde aquí. Si quieren conocernos más, entren en nuestra página web iglesialaságuilas.com o en nuestras redes sociales. Y amigos, desde aquí también les deseamos que pasen un buen tiempo con nosotros hoy. Y que Dios bendiga sus vidas. Aquí a los micrófonos les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia y acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien. Contenta de estar aquí en el programa con nuestros oyentes, pasar esta hora juntos.
Muy bien, pues nada, saben amigos que desde aquí queremos que ustedes participen también de alguna manera y que nos dejen algún mensaje si lo desean. En el WhatsApp 630-04-15-54, se lo repito, 630-04-15-54. Y pueden dejarnos algún mensajito, algún mensaje que ustedes crean oportuno sobre lo que estamos hablando, sobre los temas que vamos a tratar hoy, pues si quieren dejarnos algún mensaje lo leeremos al final. Carmen, bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Danos esos titulares.
Pues mira, Manuel, hoy tendremos en nuestro programa, en primer lugar, una meditación sobre el versículo que se encuentra en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 18. Esto será en nuestro espacio el versículo del día. Y a continuación, en nuestro espacio, el milagro de autoconocerse, tendremos hoy a nuestra cabeza, a nuestra coach de cabecera, Ana Elisa González. Y a continuación haremos una reflexión bíblica sobre el tema que Ana Elisa nos va a traer hoy. Seguidamente hablaremos, entraremos en contacto con el pastor Antonio Amigo y él nos va a dar, como siempre, esas últimas noticias acerca de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y bueno, pues todo ello lo acompañaremos de buena música, como nos gusta hacer. Y en este momento les dejamos con el primer tema musical.
Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos, han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Grande gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias, te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Tempranito en la mañana, despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos, han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias. Simplemente,
simplemente gracias. Una preciosa canción de Marco Sweet.
Y por siempre gracias.
Y como son las 5:07, pues vamos adelante con nuestro programa y lo empezamos con el versículo del día. Y hoy vamos a meditar sobre este texto en 1 Tesalonicenses 5:18. Adelante, Carmen.
Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Amén. Bueno, bueno, bueno. Pues hoy es un día especial, Carmen. ¿Qué día es hoy tan especial?
Pues un día para dar las gracias.
Claro que sí. Hoy es el Día de Acción de Gracias en países anglosajones y especialmente, grandemente, en Estados Unidos. Bueno, pues hace
una buena costumbre que podemos
1600
imitar.
Y pico, pues aquellos colonos puritanos que estaban en Estados Unidos, pues dieron gracias a Dios por su cosecha después de llevar ahí el tiempo, pues el mínimo tiempo, y habían plantado y las cosechas fueron buenas y decidieron dar gracias a Dios. Se han visto muchas fotografías de ellos con los indígenas allí, con los propios indios de la zona, celebrando juntos, compartiendo. Bueno, hubo una muy buena relación. Y bueno, en su origen, pues esto era un día de gratitud hacia Dios, ¿sabes? Anclado ya en origen en los países europeos que datan de la Reforma Protestante, ¿no? Y bueno, pues aunque ya se ha secularizado, pero está muy bien. Yo pienso que está fenomenal que haya un día especial en el que todo el país se acuerde de dar gracias a Dios, aunque sea ya de una manera como secular, ¿no?
Pues sí, es una buena costumbre que podemos imitar, podemos importar esa buena costumbre y no enfocarnos tanto en otras que no son tan beneficiosas.
A mí me ha gustado mucho siempre este texto, porque precisamente el apóstol Pablo aquí está diciendo que demos gracias en todo. Y a mí siempre me gustó que hay otro texto en Efesios 5:20 que dice: dad gracias por todo. Y entonces siempre me gustaba compartir en todo, en cualquier circunstancia, en todo momento y por todo, por todas las cosas, por todas las necesidades. incluso por todas las dificultades que podamos tener. Así es que creo que la Biblia nos exhorta, amigos, a ser gente agradecida, gente que tiene a Dios siempre en medio de todo para darle gracias por o en todo, por todo o en todas las cosas. Así es que creo que esto el Señor nos lo dice a nosotros a nivel personal, y yo pienso que esto, hombre, pues debe ser una cosa que nos tenemos que proponer, porque no es fácil a veces dar gracias, ¿verdad? Ser agradecido. Casi siempre tenemos obstáculos, pegas, nos quejamos mucho más de lo que somos agradecidos, ¿no?
A veces cuesta dar gracias, pero lo cierto y verdad es que es muy beneficioso, porque es como si te quitas tus gafas y te pones las de Dios. Cuando empiezas a dar gracias, porque Dios se mueve en un ambiente de alabanza y de gratitud, entonces empiezas a ver la vida de otra forma cuando empiezas a dar gracias por tus problemas, permites que la luz de Dios ilumine tu oscuridad. Y a mí de este texto lo que yo destacaría, Manuel, es que dice que esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Hay gente que dice, ¿y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pues mira, aquí hay un texto importante que te dice que la voluntad de Dios para tu vida es que le des gracias en todas las cosas, en todas las circunstancias y por todas las cosas. ¿Por qué? Pues porque cambia tu enfoque, y al cambiar tu enfoque en la vida recibes mucho entendimiento, porque aunque los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos también, pero el dar gracias es como un vehículo que nos acerca a Dios.
Oí hace mucho tiempo a un líder, maestro, que enseñaba mucho sobre alabanza, que decía que la queja es el lenguaje del diablo, la alabanza es el lenguaje de Dios, la gratitud, y que cuando ponemos nuestros ojos en la queja, automáticamente cambia toda nuestra perspectiva, miramos hacia abajo, y cuando miramos hacia arriba, en base a lo que tú estabas diciendo, estamos poniendo los ojos en la fuente de la gracia, que es el Señor, a quien tenemos que ser gratos. Y la palabra en el Nuevo Testamento, que habla de acción de gracias, de gratitud, es gracias por haber recibido gracia, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esto es para todos, amigos, y yo pienso que aunque no nos salga de una manera natural, sí nos puede salir, sí nos proponemos cada día ir tomando esa disciplina de ser agradecidos con Dios, y al final se convertirá en una virtud.
Amén.
Pues sí, amigos, les recordamos que si se acaban de incorporar ahora, estamos aquí en este subprograma Sálvalos, el programa de la tarde de los jueves aquí en Dinamis Radio. Un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del Metro de Aluche y de la Renfe Fanjul. Y desde aquí queremos invitarles a nuestro culto de celebración, especialmente los domingos a las 11:30 de la mañana. Y si no va a ninguna iglesia evangélica, visítenos sin ningún compromiso. Les voy a dejar nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro número, para que ustedes, si quieren, nos dejen algún mensaje o se comuniquen con nosotros. Hace unos días unas personas hablaron con nosotros, conmigo en concreto, diciendo que es que el teléfono que habíamos dado es que no lo era muy deprisa. Así que lo voy a decir un poquito más lento. 630-04-1554. Esté con su bolígrafo preparado, porque lo vamos a dar más en más ocasiones. Si no lo pilla ahora, en la próxima. 630-04-1554. Y vamos adelante con nuestra querida Ana Elisa González, nuestro coach de cabecera, que ella nos va a hablar del milagro de autoconocerse. Hoy vamos a hablar del ruido y del activismo en nuestra sociedad y cómo combatirlo, ¿eh? Cómo combatirlo con una vida sencilla. Así es que Bueno, pues como siempre, aquí la tenemos al otro lado del teléfono. Ella es formadora en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Y con ella estamos para hacerle algunas preguntas que nos aclaren esto del ruido y el activismo versus la vida sencilla. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues nada, un tema muy interesante y del cual, bueno, pues como oímos en la sociedad, esta sociedad del movimiento, del activismo, del ruido por todas partes, y más ahora que vienen estos tiempos de Navidad, de fiestas, de griterío, no sé cómo llamarlo. Hay algunas preguntas, Ana. Oye, ¿qué entiendes tú por, por ese, a qué te refieres por ruido y por activismo?
Bueno, pues el ruido y el activismo son dos cosas que cada vez vamos siendo más conscientes, menos mal, pero aún así como que es muy difícil escapar de ellas porque nos atrapan, ¿no?
Claro.
Por ruido, pues fíjate, está el dato este que es estremecedor, que dice que una persona al día recibe entre 3.000 y 5.000 mensajes publicitarios.
Por favor. O sea, en tu caminar por las calles, desde que te levantas hasta que te acuestas.
En tu caminar por la calle, te metes en internet y te aparecen un montón de anuncios, de todo. Y ya está tan bien camuflado que muchas veces estás en tus redes sociales, te aparece un anuncio y casi ni te das cuenta de que es un anuncio. Yeah. Ya lo ves como contenido, porque está todo tan adaptado a ti y a tus gustos y todo, que parece que hasta te están haciendo un favor por mostrarte eso.
Sí.
Entonces, ni siquiera nos damos cuenta ya de que son anuncios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tema. Otro tema es que ahora, como tenemos esta hiperconectividad, ¿no?
Sí.
Pues a través de cualquier dispositivo electrónico y tal, podemos conectar con todo tipo de noticias, todo tipo de descubrimientos, estadísticas. O sea, estamos informadísimos hasta del último detalle. Luego todos los influencers a los que seguimos, ya sean de política, de moda, de estilo de vida, de ahora esta dieta no funciona, prueba con esta. O sea, constantemente estamos teniendo mensajes externos que están impidiendo que nosotros estemos con nosotros mismos. Y al final eso es muy importante. Eso por un lado, el ruido, pero por otro lado está el activismo, ¿no? Que al final en nuestra sociedad tenemos esta creencia limitante, ¿no? De pensar que hacer más quiere decir que somos más efectivos, ¿no? Entonces casi que estar muy ocupado es sinónimo de éxito, ¿no? De que eres una persona exitosa y eres una persona como con mucho que hacer, ¿no? Y al final pues tendemos a llenarnos la agenda de cosas y cuando esto además se mezcla con todas esas exigencias sociales que nos vienen de esos mensajes, de ese ruido, pues al final caemos en pues eso, más horas en el trabajo de las que debemos porque tenemos que demostrar que somos comprometidos con lo que hacemos, ¿no? Luego, cuando vas a descansar con tu familia, no vale estar en casa en el sofá, tienes que hacer planes geniales con tu familia, con los niños, les llenamos de extraescolares, de cosas, porque si no parece que van a ser unos don nadie, ¿no? Y al final dices, bueno, todo esto puede estar bien en su justa medida, pero cuando ya lo hacemos por un sentimiento de exigencia, ¿no? De que es que si estoy parado y si estoy descansando, me siento hasta incómodo porque parece que no estoy haciendo nada, pues entonces ya estamos llegando a unos límites como muy muy malos, ¿no?
Oye, pero me ha dejado preocupado porque, vamos a ver, yo entendía otra cosa y de lo que te había leído, pero resulta que me has dejado alucinado con lo del ruido y los miles de mensajes cada día. Esto no puede ser beneficioso, esto tiene que ser dañino.
¿No? Sí, efectivamente.
¿Y
sí.
¿Por qué?
Bueno, al final es que esto es como cuando te metes en el mar y de repente notas que hay mucha corriente y que te arrastra y salvo que le pongas mucha intencionalidad y hagas mucha fuerza, no vas a poder volver a la orilla. Pues al final esto es así. Tanto el ruido como el activismo están tan metidos en nuestra cultura y nos envuelven en todas las facetas que al final nos vamos arrastrando. Pero fíjate, pues estas cosas nos llevan a una sociedad muy materialista, ¿no? Porque al recibir tantos impactos publicitarios, al final vivimos ya con una necesidad de más cosas para ser feliz, cuando en realidad sabemos que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Uh-huh. Pero además esta hiperconectividad que contábamos antes, pues mata mi conexión interior conmigo mismo. Yeah. Estoy siempre con estímulos externos, pero ¿qué hay de esa conversación interna en la que yo me conozco a mí mismo? En la que yo reflexiono, paso tiempo conmigo solo. Uh-huh. Es muy fácil ver hoy en un ascensor o en un momento donde hay que esperar en una parada de autobús y en vez de la gente estar mirando al frente, pensando o incluso hablando con la persona que tienes al lado, todos enseguida es como que miramos al teléfono y buscamos algo, alguna información nueva, ¿no? Uh-huh. Y ese vicio y esa adicción, pues claro, es que nos está matando a nosotros mismos porque nos olvidamos de nosotros. Ya no tenemos recursos internos para ser feliz, para saber qué necesito, ¿no? Sino que todo me lo dan de fuera. Uh-huh. Entonces, fíjate, esto también, además, el activismo es como la excusa perfecta para aniquilar mis emociones incómodas, ¿no? Yeah. Es muy fácil caer en, hoy me siento mal porque me he enfadado con esta persona, porque he tenido un día muy duro en el trabajo. Y en lugar de hacer esa reflexión de, bueno, ¿qué aprendo de esta situación? O ¿por qué me siento así? Y tener esa reflexión que me va a ayudar a aprender y avanzar en mi vida, pues es como, bueno, pues ¿qué necesito? Necesito salir, desahogarme, comprarme algo. ¿No? Entonces es como que todo lo tapamos con cosas superficiales y al final nos acabamos convirtiendo en un escaparate más que en otra cosa, ¿no? Y bueno, al final esto también incluso, a pesar de que estemos hiperconectados, pero estamos más aislados que nunca, ¿sabes? Porque hoy en día que tenemos Facebook, que tenemos redes sociales y podemos tener una cantidad indefinida de amigos, ¿no? O de seguidores, pero en realidad las relaciones que tenemos con ellos son muy superficiales.
Sí.
Y las redes sociales llevan a la comparación, a, ¿no? Entonces es un sustituto de la comunidad real y física que es muy superficial y esto al final aísla mucho a las personas porque tendemos a compararnos, a sentirnos inadecuados, a bajarnos la autoestima y no es de extrañar, claro, que haya tantas personas con ansiedad, depresión, infelicidad, en fin, pues todo esto.
Madre mía, bueno, pues esto, en fin, hay que encontrar un antídoto para todo esto, ¿no? Yo te he oído hablar a ti, tú dices que es la vida sencilla, una vida sencilla. Bueno, pues explícanos qué es eso, porque si la vida sencilla es el antídoto contra el ruido y el activismo, dinos exactamente qué entiendes tú por una vida sencilla.
Bueno, pues es un poco, es un reto en realidad, porque como decíamos, es luchar contra la corriente y... pero supone romper un poco ese espejismo de que nosotros podemos ser superhombres y supermujeres y que debemos serlo, ¿no?
Yeah.
Al final es mirarse en un espejo real sin distorsiones, ¿no? Y reconocer, yo tengo límites, Dios me ha hecho así, me ha hecho con límites y Dios quiere que los reconozca porque Él no los tiene. Entonces, cuando yo tengo esta autoaceptación, Y de repente ya vivo con respetando mis límites de no tengo tiempo para hacer esto, aunque sea una exigencia social, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Tengo que tener tiempo para descansar, tengo que tener tiempo para dormir, tengo que tener tiempo para disfrutar. Pues al final yo, ¿qué pasa conmigo? Pues que se desmorona mi imagen de superhéroe, ¿no? Y al final me doy cuenta de que yo... Es mejor que yo sea como un niño, como dice la Escritura, ¿no? Uh-huh. Como dice la Biblia, y que Dios es mi padre y yo no tengo por qué hacerlo todo, ni se va a parar el mundo si yo dejo de hacer algunas cosas, pero sí dependo de un Dios que todo lo puede y que es grande, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco reconocer que necesito a los demás, hacerme vulnerable a una comunidad, el hecho de esa comunidad que tenemos ahora en las redes sociales, que es tan superficial, pues no, hacer hueco para relaciones de verdad, volver a la comunidad de verdad.
Bueno, ya hemos empezado, ya hemos empezado a darme como algunas soluciones, aprovecho, entonces, como me quedo un minutito solo, danos algunos tips, que ya te he visto que has empezado a darnos algunas ideas. Danos algunas claves, algunos tips para que llevemos esa vida tan sencilla, o más sencilla de lo que llevamos.
Eso es, vale, pues así muy rápido, pues eso, te comento, pues puede ser el hecho de buscar tiempo y separar tiempo en mi agenda para estar en silencio,
Bien.
Conmigo mismo, para, sí, para buscar maneras de descansar mías propias, algo que me recree a mí, algo que me haga sentirme energizado. Para algunos es pasar tiempo en la naturaleza, para otros es visitar sitios diferentes, culturas diferentes. Es decir, todo lo contrario al ruido y al activismo, ¿no?
Sí.
Y el buscar una comunidad real, como decíamos, ¿no? Una comunidad donde al final tú puedas tener gestos de altruismo hacia los demás y tener, experimentar el amor de verdad hacia ti mismo y hacia los demás, ¿no? Al final esto se está muy relacionado con lo que decíais al principio de la gratitud, ¿no? Al final este tipo de vida sencilla te lleva a la gratitud y a la humildad, mientras que el estilo de vida que llevamos nos lleva a una deshumanización día tras día, ¿sabes?
Bueno, fenomenal. Pues amigos, pues ya saben, hemos hablado con Annelisa González, coach y formadora en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales, y nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo, y el mes que viene, amigos, estén atentos porque volveremos a tenerla con otro de sus temas. Muchas gracias, Ana.
Hasta la
próxima. Que Dios te bendiga. Bueno, pues como siempre, amigos, saben que tenemos una reflexión bíblica sobre este asunto que Carmen nos va a dar. Así es que adelante con esa reflexión bíblica.
Bueno, primero me gustaría hacer algunas notas o comentar algunas notas que yo he tomado de cosas que ha dicho Ana que me parecen muy importantes. Parece como que en este mundo tenemos que demostrar lo que somos, cuando para Dios, perdón, para Dios no tenemos que demostrarle nada, Él nos conoce. Parece que necesitamos hacer y tener más cosas para ser feliz, cuando Él nos dice, mirad los lirios del campo, cómo crecen y nadie los viste, y ni aún Salomón se vistió con tanta gloria como ellos. Y bueno, pues la verdad es que los estímulos externos sobreabundan y yo creo personalmente que nos crean adicción. Ana nos preguntaba, ¿qué hay de esa conexión interna que todos necesitamos? Pues sí, el mejor antídoto contra el ruido y el activismo es una vida sencilla, porque la solución está siempre en Dios. La solución a nuestros problemas está en Dios. Porque, bueno, pues si es que Él es nuestro Padre y Él todo lo puede, como nos decía Ana, entonces es importante aprender a estar en silencio, en contacto con la naturaleza, en contacto con una comunidad en la cual podamos dar y recibir amor. Y, bueno, así no iremos por la cuesta abajo de la deshumanización. Y, bueno, pues ¿qué dice el Señor en cuanto a esto? Voy a leerles unas palabras del profeta Isaías, que en el capítulo 30 de su libro y en el versículo 15, él dice una frase muy interesante, que por supuesto es Dios quien la dice a través del profeta, y dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El Señor, que es nuestro Padre, que nos conoce, que del cual en realidad, queramos o no reconocerlo, depende nuestra vida. Nuestra vida depende de Dios. No has llegado a este mundo por generación espontánea. Fuiste concebido, concebida en el vientre de tu madre gracias a un Dios que te dio la vida. Y ese Dios quiere cuidarte a lo largo de todo el proceso, igual que te cuidó esos 9 meses que estuviste protegido en el vientre de tu madre. Cuando salimos a la vida, al mundo real, que a la vez es un mundo a veces agresivo, como nos decía Ana, hiperactivo, que termina deshumanizándonos, Dios, nuestro Padre Celestial, nos pide que aprendamos a confiar en Él y a reposar en Él, porque así seremos salvos, salvos en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu.
Pues sí, amigos, gracias Carmen por esa reflexión y hemos llegado a nuestra primera media hora de programa, queridos. Y les recordamos que estamos aquí en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, si se acaban de incorporar. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe, Fanjul, si les viene mejor, si vienen desde el oeste, en Renfe. Y desde aquí queremos invitarles a nuestras actividades, especialmente a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30 de la mañana. Y si no van a ninguna iglesia evangélica, estaremos encantados de recibirles hoy, por supuesto, sin ningún compromiso, ¿eh? Sin ningún compromiso. Y de nuevo les dejo el WhatsApp del programa por si quieren dejarnos algún mensajito. Es el 630-04-15-54, se lo repito. 630-04-15-54. Y continuamos con nuestro siguiente tema, la Iglesia perseguida. Y como siempre tenemos a nuestro colaborador habitual, pastor y misionero Antonio Amigo, que nos va a contar, nos va a poner al día un poquito de algunas cosas que están ocurriendo entre esos 360 millones de cristianos perseguidos en más de 50 países en nuestro mundo. Así que Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy quiero informar realmente de pues un informe, valga la redundancia, que acaba de ser publicado en Europa sobre el organismo que trata la intolerancia y la discriminación de los cristianos en este pasado año, entre 2022 y 2023, que se ha incrementado notablemente los delitos de odio. Solamente en los dos últimos años se ha incrementado más del 115%, correspondiendo a lo que va del año, a un aumento del 44% en tan solo este último año. Estos actos de hostilidad incluyeron vandalismo, agresiones y ataques contra lugares de culto, vandalismo, y en el informe también pues hay aquí hay iniciativas legislativas en diferentes países europeos que atacan la libertad religiosa de los cristianos. Estas gravedades implican la legislación, por ejemplo, que impide a los cristianos proclamar en público sus creencias. De manera semejante, incluye la peligrosa eliminación de las cláusulas de conciencia, así como el ataque continuado del derecho de los padres a educar a sus propios hijos de acuerdo a sus creencias. El número de los crímenes de odio contra los cristianos en Europa, como hemos dicho, ha señalado este incremento en más de un 40%, que pasó en número de 519 a 748. La mayoría de los delitos se refieren a estos actos de vandalismo, pero también se han venido produciendo un aumento de los ataques físicos. El aumento de los delitos también aparece relacionado especialmente con la celebración de fiestas cristianas concretas como la Semana Santa o la Navidad. Entre los ataques contra la libertad de expresión de los cristianos se han encontrado, por ejemplo, también la criminalización de aquellos que rezan ante las clínicas abortivas. También resulta evidente el ataque contra los cristianos por parte de aquellos que privan a los padres de poder expresar opiniones disidentes respecto a la ideología de género que se desea inculcar a sus hijos en los centros escolares, o bien que los castigan por desanimar a sus hijos para que no acepten terapias hormonales para el tratamiento de la disfobia de género. Es increíble lo que está sucediendo en Europa. Los ataques han tenido su origen en grupos de extrema derecha, satanistas e islamistas, pero sin embargo, la mayoría de los ataques no han procedido de estos grupos, sino más bien de grupos de extrema izquierda, como los Antifa, y también de los grupos feministas y de grupos incluidos en el lobby gay de carácter homosexual. En la actualidad, y como siempre informamos en este programa, más de 360 millones de cristianos en el mundo padecen persecución y violencia, a pesar de la propaganda de los medios de comunicación que nos pretenden hacer creer que según el país donde vivan, pues los países que profesan el judaísmo o el islamismo y que continuamente nos hablan, por otro lado, con todo el derecho del mundo de sufrir antisemitismo y la islamofobia. Pero la terrible realidad es que el grupo religioso más perseguido de todo el mundo es el cristianismo, con enorme diferencia en todo el globo terráqueo. Esa hostilidad contra el cristianismo se ha dado igual en dictaduras comunistas como en países bajo regímenes islámicos, entre poblaciones con mayoría budista o hinduista, en los países del tercer mundo, y como vemos hoy, también está trascendiendo ya a los llamados países del primero. En algunos casos, los cristianos intentan solamente pasar desapercibidos para poder conservar el trabajo, la familia, los bienes o la vida, pero en otros, a pesar de su riesgo, continúan en una labor clandestina de presentar a Jesús a sus paisanos, a sabiendas de que al hacerlo ponen en peligro su libertad e incluso su propia existencia. Y lo más grave es que solo la persecución no ha disminuido en el mundo en los últimos años, sino que no ha dejado de aumentar, y ha saltado ya a los países del primer mundo, como estoy señalando tristemente en el día de hoy. De manera bien reveladora, en esos países del primer mundo, los ataques han adoptado la forma de ataques contra iglesias, contra celebraciones, contra personas, pero también la de que leyes que impiden la libertad de expresión, que pretenden hacernos callar, amordazar a los creyentes y que privan a los padres del derecho de educar a sus hijos de acuerdo con sus propias creencias. En Europa, tan solo esa agresión ha aumentado un 44% en el caso del último año, y de forma bien reveladora están más vinculadas al feminismo, al homosexualismo y a la extrema izquierda que a los propios musulmanes o satanistas. Y lo peor es que a nadie parece darse cuenta de eso, ni se hace eco de estos informes que son tan elocuentes y reveladores como el que hemos señalado hoy. Estas noticias no se dicen en ningún otro programa o en ninguna otra sección que no sea la que tenemos muchos de nosotros por apoyar y orar también con nuestros hermanos de la iglesia perseguida.
Bueno, pues nos deja un poquito así como siempre, pero vamos, está claro que cada día hay más, y pensábamos que esos 360 millones, pues dentro de unos años serán ya muchos más, ¿verdad, Antonio?
Por supuesto, muchísimo más, porque pues yo creo que conforme también nos acercamos al final de esta historia de la humanidad, todo esto va a ir en aumento.
Bueno, pues ahí queda. Muchas gracias, Antonio, por toda esta información, y nos volvemos a escuchar, Dios mediante, el próximo jueves. Un abrazo y hasta el jueves próximo, Antonio.
Hasta el jueves próximo, siempre con el favor de Dios.
Amén.
No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración,
Este último tema de nuestro flamante premio Grammy Latino de Música Cristiana, bueno, Marcos Vidal con esta canción, ¿Quién soy yo? Pues cuando estamos escuchando esta canción a Marcos Vidal, nos disponemos a ir a nuestro siguiente y nuestro último pasaje de este programa, Mensaje de Salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sin.
Escuchando a Stuart and Kyle con este tema Will You Go, pues me dispongo a hablarles en esta tarde de este texto que nos da Mateo 18, entre el 2 y el 4, que dice así: Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: De cierto os digo que si no os hacéis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, aquí los discípulos empiezan a hablar de quién será el mayor, quién de nosotros, o quién puede ser, o cómo evalúas tú el reino y los que en él pueden estar. Y lo primero que Jesús les comenta no es quién es el mayor, sino quiénes entrarán, porque no podemos estar hablando del reino de los cielos si no vamos a estar en él. No podemos preguntar acerca del reino, quién va a ser el mayor, quién va a ser, cómo va a funcionar aquello, si tú no vas a ir. Es una tontería. Primero te tendrían que decir qué es el reino, quiénes entran en el reino, para saber si tú estarás o no estarás. Y creo que es una pregunta o una observación pertinente, una respuesta pertinente a la pregunta que los discípulos le harían, que ellos daban por hecho que estarían en el reino de los cielos, obviamente. Pero hay mucha gente que se cree que va a estar, pero no va a estar. Y perdónenme que sea así de directo. Hay de aquellos que piensen que por sus propios méritos van a entrar en el reino de los cielos. Hay de aquellos que se piensan que son buena gente. Hay de aquellos que piensan que ellos no hacen mal a nadie. Hay de aquellos que piensan que porque no roban, no matan, que ya Dios se va a apiadar de ellos. Hay de aquellos que creen que por sus obras serán justificados. El Señor habló muy claramente. Y en este caso les pone un ejemplo muy sencillo. Y es que les trae un niño y les dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué querría decir Jesús cuando les dice que tienen que hacerse como niños? ¿Cuáles son las características, verdad, de los niños? Pues yo veo algunas de ellas, con esa sinceridad con la que hablan. ¿No les pasó a ustedes alguna vez con sus hijos? Que un día ustedes hablaron en casa de su profesor o su profesora, y un día le preguntan al niño sobre su profesor o su profesora, y dice: pues sí, es que mi profesora es muy fea, porque han oído a sus papás decir que su profesora era muy fea. Los niños van a decir siempre la verdad, porque ellos no tienen el filtro de la vergüenza, es de: ay, no puedo decir esto porque si no, ¿qué van a pensar de mí? Los niños son sencillos, los niños son, bueno, personas que confían, que lo creen todo, que pueden, pues aunque un padre les mienta o aunque un padre les manipule, pues ellos pueden seguir inocentemente las instrucciones, confían Y, amigos, Dios es nuestro Padre. Y Dios no es como los padres terrenales. Y Él quiere de nosotros una confianza. Quiere de nosotros una sencillez, una credulidad. Bueno, igual que cuando nosotros éramos niños, cualquier cosa que decía nuestro padre, pues era verdad, aunque fuera mentira. ¿Por qué? Porque creíamos en él. Y Dios es nuestro padre. Dios quiere que seamos sus hijos. Es ingenuidad de los niños. Ese corazón sencillo. ¿No se han parado ustedes a pensar que en las escrituras que habla de esa paternidad de Dios y que dice que Dios a través de Cristo Jesús nos ha dado a nosotros también el derecho de ser hijos, hijos de Dios con todos los derechos? Con un padre amoroso, un padre que quiere darnos herencia, porque el apóstol Pablo les dice a los romanos también que si somos hijos, también somos herederos de Dios. Hay gran bendición, amigos, pero tenemos que creer. Y creer en nuestro Padre y creer en Jesucristo de la misma manera, con la misma sencillez, ingenuidad, como un niño cree en su Padre. Y yo creo que es de esto de lo que el Señor está hablando. Si no os hacéis como niños. Qué pena, amigos, que juzgamos a Dios, que juzgamos las Escrituras, que hasta juzgamos a Jesucristo. Conscientemente a veces, porque nos queremos enfrentar a ese concepto, por cierto, erróneo, que la religión tiene sobre Dios, un Dios lejano, un Dios que está allí, clavado en un madero, que siempre está en ese mismo lugar. Una imagen simplemente, en la que muchos no quieren creer y hacen bien. Pero que eso ha desvirtuado también la propia imagen del Señor, la propia imagen de Dios nuestro Padre, cuando a todo el mundo se le dice, no, tú eres hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y no es verdad. Somos criaturas de Dios por naturaleza, por creación, porque Dios ha creado a la raza humana, al ser humano. Por lo tanto, nos ha creado a ti y a mí. Pero solo aquellos que reciben a Jesucristo, creen en Él, según Juan 1:12, son hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, según Pablo a los romanos, si son hijos, son herederos de Dios. Tienen todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero amigos, tenemos que bajarnos de nuestra racionalidad, de nuestros argumentos, de nuestras posiciones contrarias y dejarlas y hacernos como niños. Porque si no, y en la segunda parte del texto, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús siempre fue, yo lo he dicho muchas veces, claro y contundente. Jesús no se anda con medias tintas. Jesús desde siempre mostró un mensaje claro de salvación, pero también mostró un mensaje claro de condenación. El que cree en mí, dice, no es condenado, mas el que no cree en mí ya ha sido condenado. Amigos, toda la raza humana ya ha sido condenada. Ya está decretada la condenación para la raza humana, dice el apóstol Pablo a Romanos, por cuanto todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Pero aquellos que creen en Jesucristo, que le reciben, y que creen como un niño, y que a la hora de creer se vuelven como esos niños, solo esos entrarán en el reino de los cielos. Y la pregunta queda contestada. Luego ya nos plantaremos quién es el mayor o el menor, aunque él habla también de la humildad, de la sencillez. Pero estaremos ahí con el Señor, en su reino, si no volvemos como niños. Si creemos en Dios, en Jesucristo, su único Hijo, en el Espíritu Santo, en la resurrección de Cristo, en su muerte en la cruz para nuestra redención, de una forma sencilla y natural. Y déjenme decir una cosa. Creer es un acto de la voluntad. No te viene por ciencia infusa. No te viene por una damadrina que ponga sobre ti una varita mágica. Es una decisión personal. Si quiere creer o no quiere creer. Y ahí está la decisión, amigos. ¿Quieren volverse hoy como esos niños ingenuos que creen lo que les dicen? Sencillos en su forma de creer. Corazones no complicados y mentes sencillas para poder creer lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice tocante a la salvación, a la redención de su alma. Pues hoy es el día, amigos. Hoy es el día. Vuélvanse como niños. Luego ya entenderán las cosas. Cuando crezcan, entenderán muchas cosas. Cuando crezcamos espiritualmente, o los que hemos crecido espiritualmente, ya hemos creído muchas más cosas, visto muchas más cosas y hemos entendido. Así es que, amigos, hoy es su día. Crean en el Señor y serán salvos. Si alguien hoy ha decidido en su corazón volverse como niño, dejar atrás todos esos planteamientos de adultos, entre comillas, ¿verdad? Y volverse sencillos en sus corazones, en sus mentes, como los niños, hoy es el momento. Dios les está llamando. Pónganse en contacto con nosotros si quieren y les vamos a regalar una Biblia para que ustedes puedan conocer a Dios verdaderamente. Y bueno, pues estamos a su entera disposición. Y terminamos leyendo los mensajes que de algunos amigos que nos han dejado en esta tarde. Carmen, adelante.
Pues Meire fue ganadora de uno de los libros que sorteamos en un programa anterior y nos da las gracias porque ya lo ha recibido. Y también nos da las gracias por la palabra que hemos compartido diciendo tenemos que ser más hacedores que oidores de la palabra. Carla nos dice gracias por todo lo compartido un jueves más. Uh-huh. Flora nos dice muchas gracias por el programa. Dios os bendiga siempre. Uh-huh. Muy buena la participación de Ana. Uh-huh. Me gustó mucho, sobre todo, que necesitamos a Dios que nos guíe. También añade, es muy doloroso lo que está pasando con la iglesia perseguida, pero gracias a su fe en el Señor lo soportan y Dios les guarda. Amén. Y por último, Amancio. Amancio nos recuerda que está orando por todas las personas que están siendo perseguidas por causa de su fe en Jesús.
Bueno, amigos, pues muchas gracias a todos los que nos han dejado un mensajito y a todos aquellos también que esta tarde nos han estado escuchando. Nos vamos y volveremos, Dios mediante, el próximo jueves con un poquito más aquí en Sálvalos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.
Pues sí, que Dios les bendiga esta semana y la próxima estaremos de nuevo en contacto.